Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: casi salvados, pero eternamente perdidos. El que casi se salvó fue el rey Agripa. Por poco, claro, estaba escuchando al apóstol Pablo, que en su defensa ante el tribunal predica de Cristo. Fíjese la estrategia del apóstol. Él tiene que defenderse y defender su causa predicando acerca de Cristo. Y está ante el tribunal y está ante el rey Agripa y él predica y cuenta su testimonio. Y dice: por poco, casi me convierto, dijo el rey, casi me persuades a ser cristiano. Al confrontar a las personas con el mensaje del Evangelio, las respuestas que obtenemos son poco menos que sorprendentes. La gente reacciona de diferentes maneras. Cuando usted le habla de Cristo, algunos le aceptan, otros le reciben con tanta gratitud que consideran el mensaje que usted le está entregando y el regalo que usted le está entregando como un tesoro. Pero para otros, el mensaje de Jesucristo es una basura. Y te sacan a los escobazos. Nunca olvidaremos la experiencia que tuvimos en Puerto Almanza. Es un paraje, el paraje más austral del mundo, que está en nuestro país, más allá de Ushuaia. Habíamos ido para hacer una declaración profética en uno de los puntos extremos de nuestro país. Así lo hicimos con los cuatro puntos cardinales. Hacía mucho frío ese día. Y ahí estuvimos, y bueno, hicimos la oración, la declaración profética, y fuimos casa por un pequeño paraje, algunas casas, ¿no? Casa por casa, visitando a las personas, entregándoles, regalándoles, como hacemos, casa por casa por el país, el libro La Mejor Inversión de la Vida, que no es otra cosa que un mensaje que confronta a las personas a tomar una decisión por Dios y por el cielo. Y también, como en esa casa había niñitos, le regalamos el libro Cuentos que no son cuentos, que es un libro para que los niños se encuentren primero con Dios y en segundo lugar sean prevenidos del abuso. El hombre estaba tan agradecido por el regalo, estaba tan agradecido por el mensaje que le estábamos entregando, que se sintió en deuda con nosotros. Tan agradecido fue adentro y nos regaló el único salmón rosado que acababa de pescar. Pero claro, la reacción de este hombre no es la misma en todos lugares. En ese mismo viaje, ahí en Ushuaia, muchas personas nos sacaron a los gritos y a los escobazos. Así reaccionan las personas. Algunos te van a decir: bueno, yo tengo mi propia religión. Y otros, no son pocos, los que te dicen: yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con el diablo, no me meto con Dios, de vez en cuando hago limosna. Y todas esas respuestas no son más que excusas. Ante las demandas del Evangelio, la gente no quiere ser molestada. Si vamos al libro de los Hechos, vas a encontrar también una gama muy amplia de reacciones de las personas que fueron confrontadas por el Evangelio. Pero las reacciones, las respuestas de las personas en el libro de los Hechos no son muy diferentes a las que hoy obtenemos. Vas a ver que el hombre es el mismo. La reacción del hombre frente al mensaje del Evangelio es el mismo. Claro, hoy el hombre podrá vivir en casas más grandes y tendrá más opciones de trabajo y tendrá más comodidades, pero sigue siendo el mismo vil pecador de siempre. Su alma está torcida, su corazón está llena de mugre y el pecado la domina. Por eso, hermanos, el Evangelio no pasa de moda. El Evangelio sigue vigente, sigue siendo el remedio infalible. Es la única esperanza para esta humanidad en crisis. A ver si lo entendemos, hermano. Lo que a la Argentina le falta, lo que a nuestra familia le falta, lo que a este mundo le falta, no es una cosa, sino es Dios. Él es el remedio, Él es la esperanza para esta humanidad en crisis, hermano. Y el Evangelio no ha pasado de moda. Veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo las personas reaccionaron cuando se les presentó el Evangelio. El apóstol Pablo frecuentaba mucho los tribunales. Lo denunciaban, lo cascoteaban, estaba siempre preso y siempre tenía que estar defendiéndose. Y un día lo llevaron ante el gobernador o ante el procónsul Galeón. Y él estaba, en ese tiempo estaba en Corinto, radicaba, vivía en ese lugar y predicaba la palabra. Y claro, ya no soportaron a Pablo, no soportaron la sana doctrina, no soportaron el mensaje del Evangelio. Y dice, y los judíos se levantaron de común acuerdo. Ah, para esto sí se pusieron de acuerdo. Y yo quiero que subrayes la expresión común acuerdo. Dice, y lo llevaron al tribunal, diciendo, este hombre, por Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Fíjense de qué lo acusa, bendita acusación si la gente nos acusara de la misma manera, de persuadir a las personas a honrar a Dios, hermano. Y fíjense la expresión, puestos de acuerdo, de común acuerdo. Una persona puede ponerse de acuerdo con otra o con otras para hacer el bien. Pero una persona podría ponerse de acuerdo con otra o con otras para hacer el mal. Por ejemplo, ¿te acordás de los amigos del paralítico que se pusieron de acuerdo para llevar a su amigo enfermo paralítico a Jesús? ¿Te acordás de la historia que rompieron, hicieron un boquete en el techo? Ellos se pusieron de acuerdo para hacer un bien, no romper el techo, pero me imagino lo habrán reparado, ¿no? Pero se pusieron de acuerdo para hacerle un bien a su amigo. Pero la Biblia habla de que los judíos se pusieron de acuerdo para apedrear a Esteban. Y dice que los fariseos, saduceos y herodianos, enemigos a muerte, no se podían ni ver la cara. Enemigos a muertes, dice que se pusieron de acuerdo, fíjense, ¿no? Se pusieron de acuerdo para tramar darle muerte al Señor. Todos ellos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús y matarlo. Por supuesto que la Biblia quiere, el Señor espera que nosotros nos pongamos de acuerdo, pero no para hacer el mal. La Biblia dice que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo y siguiendo el modelo nuevo testamentario, siguiendo el ejemplo apostólico, hermanos, dice que ellos se ponían de acuerdo. La primera cosa en la que nos tenemos que poner de acuerdo es para orar. Dice que los apóstoles y la primitiva iglesia perseveraban unánimes, puestos de acuerdo para orar, para rogar y para clamar. En eso tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso la importancia de las disciplinas espirituales, hermanos. Por eso la importancia de las vigilias de oración. Por eso la importancia de los ayunos congregacionales los jueves. Por eso la importancia de estar y cerrar el ayuno todos juntos. Por eso la importancia de las caminatas de oración, hermanos. Porque tenemos que seguir el modelo nuevo testamentario y el poder se multiplica cuando nos ponemos de acuerdo, hermanos. Una cosa es orar solos y otra cosa es cuando yo me pongo de acuerdo con mi esposa, con nuestros hijos. Otra cosa es cuando nos ponemos de acuerdo en la iglesia. Eso es nitroglicerina pura. Eso es empuñar las invencibles armas del Dios Todopoderoso. No hay gigante que no caiga en tu casa, hermanos. No hay maldición que no se rompa cuando nosotros empuñamos las invencibles arma del Dios, aleluya, dale gloria al Señor. Por eso entonces, en lugar de ponernos de acuerdo con hay malas compañías para quién sabe hacer qué cosa, nos tenemos que poner de acuerdo para orar, para clamar. La segunda cosa en la que estaban puestos de acuerdo los apóstoles, los discípulos y la primitiva iglesia era en congregarse. Ellos se congregaban para orar. Fíjense la importancia del aposento alto. Una cosa es el lugar secreto y otra cosa es el aposento alto. El Señor habló de la importancia de orar a solas, entrando a nuestra habitación. Y tú cuando ores, entra a tu habitación. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La importancia de la oración a solas con el Señor. Pero también la Biblia nos habla de la importancia de la oración congregacional. La iglesia primitiva, el aposento alto. Noten ustedes, la iglesia, el énfasis que ponía la iglesia en la oración congregacional. Y luego la iglesia que se empoderaba de Dios, que recibía el poder del Espíritu Santo ahí en el aposento alto, salía a las calles. La tercera cosa en la que estaban puestos de acuerdo era en predicar la palabra, en orar, en congregarse y en predicar la palabra. Mira qué sencillo esto es todo. Nosotros hacemos cualquier cosa menos de lo que Dios nos está esperando que hagamos. Dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. La importancia de la oración en el aposento alto, la importancia de congregarnos y la importancia de la iglesia en las calles. Hermano, más que nunca estoy convencido, persuadido, que hay poco tiempo, que no sé cuánto tiempo queda. No vaya a ser cosa que nos lamentemos, que llegue el día en que digamos, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice? ¿Dónde estuve? ¿Detrás de qué cosa? Cosas, espejitos de colores. Hermano, no hay nada más hermoso, no hay nada más importante que estar, vivir en la ciudad celestial sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, predicando la palabra, llevando esperanza a este. ¡Ah! ¡Gloria sea su nombre! Y fíjense la importancia de la unidad, de funcionar en el poder del uno, en el poder del acuerdo. La unidad entre los creyentes es la herramienta más efectiva, y agregale, más barata, la que menos cuesta en términos económicos para la evangelización. El mismo Señor Jesús dijo, cuando los vean a ustedes unidos, la gente va a creer en mí. Quiere decir que hay una poderosa herramienta evangelística que no estamos empuñando, hermanos. Esa herramienta evangelística para que el mundo crea se llama unidad. El puesto de acuerdo, la iglesia clamando, la iglesia rogando, la iglesia de rodilla, la iglesia tocando la puerta del cielo y la iglesia en las calles, la iglesia predicando, la iglesia inundando. Dice que se mantengan unidos entre ellos, dijo Jesús. Le pidió en oración al Padre. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Por eso es hora, hermanos, de ponernos de acuerdo, de seguir el modelo nuevo testamentario. Hermanos, la cosa es sencilla, no la compliquemos. El Señor espera que nosotros nos pongamos de acuerdo para orar. Las disciplinas espirituales, congregacionales son sumamente importantes. Y el Señor espera que la iglesia que ora vaya a difundir, a proclamar la palabra del Señor. En el aposento alto recibimos el poder. Dijo Jesús, vayan y prediquen, pero antes reciban el poder del Espíritu. Y es ahí cuando nosotros oramos, nos empoderamos del Espíritu Santo. ¡Ah! Es el poder de Dios que fluye a través de nosotros. Es el poder del Espíritu Santo a través de nosotros que lleva esperanza, que lleva el remedio. ¡Aleluya! A todo este mundo en crisis. Volvamos al ejemplo de Pablo. Lo están acusando de persuadir a los hombres a honrar a Dios. Quiera que todo el mundo nos acuse de eso. De persuadir a la gente a honrar a Dios. Y él se presenta ante el tribunal, tiene que presentar su defensa y observa una cosa. ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo se defiende Pablo? ¿Cómo deberíamos defendernos nosotros de las acusaciones del pulgar para abajo y de todo lo que nos dicen y nos digan y nos insultan? ¿Cómo? Él se defendía predicando a Cristo. Mire qué cosa. Y está ante el procónsul y empieza a predicar. Dice ahí la Biblia en Hechos 18, ¿cuál fue la respuesta? Le predica y ¿cuál fue la respuesta que obtuvo? Estamos viendo cómo reacciona la gente. Y acá está Pablo predicando el Evangelio en el tribunal, predicando el Evangelio a los políticos, a un gobernante. ¿Y cómo reaccionó este galeón? Dice, este asunto Este es un asunto de palabras, es un asunto de nombres, es un asunto de la ley de ustedes, dice. Así que arréglenlo ustedes mismos. Yo en estas cuestiones no me meto. En otras palabras, si se trata de Dios, sí, dijo Pablo, se trata de Dios. Si se trata de Jesucristo, sí, claro, se trata de Jesucristo. Si se trata del Evangelio y del mensaje de Jesucristo, sí, de eso se trata, dijo Pablo. A mí no me metan, yo no quiero saber nada. Y le cerró la puerta en la cara. Y esa es la forma en la que muchas personas reaccionan. Pero yo quiero alentarte, hermano, si eso a nadie le gusta, a mí no me gusta, y yo sé que a nadie le gusta ser rechazado, pero no nos rechazan a nosotros, rechazan a Jesucristo. Hermanos, nosotros sigamos, Pablo no se desinfló, y yo te animo a lo mismo, no tires la toalla, que no se agote tu fe, sigue predicando la palabra, no importa que te cierren una puerta, habrá portones que se van a abrir, posibilidades, nuevas oportunidades para predicar la palabra, sigamos predicando. En el nombre del Señor. Ahora, este Pablo, después de un tiempo, tiene que comparecer ante otro tribunal. Y el que lo está escuchando es un tal Félix, también un procónsul, un político de importancia, de influencia. Y también tiene la oportunidad de escuchar a Pablo, y como ya te lo expliqué, Pablo cada vez que se presenta para defenderse, él predica de Cristo. Esa es su defensa, predicar de Cristo. Y bueno, ahora lo acusan, hay un tal Tertulio o Tértulo, en distintas versiones, que lo acusa, dice, hemos hallado a este hombre, por Pablo, que es una plaga, es un promotor de sediciones entre los judíos y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Y cómo se defiende? Ya te lo expliqué. Él predica a Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Una cosa sí es cierta. Yo estoy al servicio de Dios. Sí, sí, es verdad. Y usted y lo acusan de que usted es cristiano. Sí, señor, yo soy. Que saca pecho con orgullo, no se avergüenza. Sí, claro que soy cristiano. Y fíjate lo que dice Pablo. Ellos, estos que me acusan, dicen que seguir a Jesús es malo, pero yo estoy obedeciendo todo lo que está escrito en la Biblia, así que no tengo nada de qué preocuparme. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Si estás siendo fiel al Señor, hermano, si estás siguiendo los pasos del Señor y te acusan injustamente, no te avergüences y no tengas nada de qué preocuparte, porque estás seguro en las manos del Señor, estás protegido por Dios, no hay nada de qué preocuparnos si nosotros amamos, honramos y aleluya, gloria. Quiero llevarles esperanza, hermanos. Pablo estaba convencido, yo estoy tratando de obedecer la Biblia. Ellos dicen que es malo seguir a Jesucristo, pero yo obedezco a Dios y no tengo de nada de qué preocuparnos. No te preocupes de nada, hermano, si le somos fiel al Señor, si seguimos obedeciendo y los caminos del Señor, predicando su palabra, no nos preocupemos de nada, porque nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro están en las manos de Dios. Aleluya. Entonces ahí vos tenés a Pablo que orgullosamente saca pecho y dice, claro que soy cristiano y no me avergüenza, y empieza a predicarle. ¿Y cómo reacciona este Félix? ¿Qué pasó con Galión? Le cerró la puerta en la cara, yo este asunto no me meta. ¿Y cómo reacciona este Félix? Dice, Félix lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo y atemorizado dijo, vete, cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. En otras palabras, en otra oportunidad. Ahora no, más adelante. Venga otro día. Ahora no me moleste, ahora no tengo tiempo, más adelante, en otro día. El infierno, hermano, está lleno de personas que descuidaron su alma priorizando lo material por encima de lo espiritual. La gente tiene que entender que más importante que las cosas físicas, pasajeras y terrenales es preservar nuestra alma de la condenación eterna. La vida espiritual es más importante porque lo que va a seguir viviendo no va a ser nuestro cuerpo físico. Lo que es inmortal es nuestra alma. alma. Y tenemos que preocuparnos primero por aquello que no va a morir. Tenemos que preocuparnos primero por nuestra vida espiritual. Y la gente posterga para más luego, pero ese luego nunca llega. Para después, pero ese después nunca llega. Será en otra oportunidad, pero la oportunidad nunca llega. Y cruzan el umbral de la muerte y se encuentran en un lugar donde no querían. Hermanos, la gente posterga, pero nosotros sigamos tocando las puertas de los corazones de las personas, confrontándolas con el Evangelio, confrontándolas con Jesucristo, llevándoles paz, esperanza en el nombre del Señor, hermano, en Jesucristo, la única esperanza de este mundo. Tiempo después, Pablo tiene que comparecer ante Porcio Festo, otro gobernador. Fíjense las oportunidades para predicar. ¿Y cómo se defiende? Lo acusan de delitos que, claro, no pueden probar. ¿Y cómo se defiende él? Compartiendo su propio testimonio. Empieza a contarle a todo el tribunal ahí, y ahí está Porcio Festo, y después también está el rey Agripa, y comienza a predicarle y le cuenta su testimonio. Yo me convertí, y le cuenta su testimonio de conversión. Y entonces, en un momento, después de que Pablo le predica, contando su testimonio, cómo se encontró con Jesucristo y cómo le cambió la vida, Porcio Festo lo detiene y le dice: Pablo, estás loco. ¿Te suena familiar? ¿Cómo reaccionó? Estás loco, Pablo. Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo dice: no, no estoy loco. Fíjense la reacción. Uno le cierra la puerta en la cara a este galeón y dice: no, a mí no me metan, yo no quiero saber nada. Después tenés a Félix, ahora tenés a Porcio Festo. Cada uno reacciona de una manera diferente. Dice: estás loco, te suena familiar. ¿A quién, a qué persona, a qué creyente fiel y obediente al Señor que está predicando la palabra, alguna vez no nos han dicho: estás loco, sos un fanático? Está bien, pero no sea un fanático. Ahí está, sos un lunático. ¿A quién de nosotros nos han dicho eso? Pero hermanos, ¿qué pasó con Pablo? Aunque a Pablo le decían que estaba loco, que era un fanático, él seguía predicando. No te desinfles, hermano, que el gozo no se extinga a causa de semejante acusación. La Biblia dice: alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dice en 1 de Pedro 2:19: Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. En 1 de Pedro 3:14 dice: si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo, reciba. No le tengan miedo a nadie, no se asusten, sigan predicando, sigan difundiendo, proclamando el Evangelio del Señor, hermano. Sigamos honrando y glorificando al Señor. ¡Aleluya! El que también estaba escuchando en la sala, así que mirá, fíjate la oportunidad que tenía Pablo, está entonces este Porcio Festo y está loco. Pero también está el rey escuchando, el rey Agripa. ¿Y qué dice el rey? Cada uno reacciona de una manera diferente, ¿no? ¿Y qué le dijo el rey Agripa? Dice: por poco, casi estuve ahí a punto. Dice: por poco me persuades a ser cristiano. El rey estuvo a punto, hermanos, de creer en Cristo y casi se convirtió en cristiano. Pero el que casi cree, no cree. Y el que no cree en Jesús y por ende no le obedece, se pierde para siempre. No alcanza con casi creer, no alcanza con casi ser cristiano, no alcanza con casi obedecer. Ser un medio cristiano no alcanza, ser un medio creído no. ¡Ay, cuántos están recibiendo esta palabra! Entonces el apóstol Pablo, ¿qué le dice al rey que casi se convirtió? Le dice: quiera Dios, excelentísimo, su majestad, quiera Dios que por poco, por mucho, no solo usted, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser lo que yo soy. Que yo soy un siervo en cadena, dice, yo soy un siervo de Jesucristo, yo soy cristiano, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor. La reacción de las personas. Ahora, en la Biblia existen muchos ejemplos de personas que casi se salvaron. A ver cuántos recuerdan otro caso. de personas en la Biblia que casi se salvaron. Por ejemplo, la esposa de Lot. Casi se salvó de la destrucción de Sodoma, pero miró atrás y se volvió estatua de sal. El Señor había sido muy específico, había mandado a sus ángeles y le había dicho, si quieren salvarse, miren adelante, no miren, hoy el que tiene oídos para oír, que escuche. El que quiera salvarse, le dijo, corra, no mire hacia atrás. ¿Y por qué razón la esposa de Lot miró hacia atrás, miró a Sodoma? ¿Por qué? Porque su corazón estaba en Sodoma. Porque en Sodoma, ¿qué había de bueno, pastor, en Sodoma? Nada. Pero ella se sentía como en casa, añoraba a Sodoma. Probablemente sus amigas mundanas la hayan empujado a alejarse de Dios, porque ella era creyente. Creía en el Dios de sus antepasados. Fíjate lo que dice la Biblia, las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Y qué dice Proverbios? Capítulo 4, no te juntes con gente malvada ni sigas su mal ejemplo. Ahí tenés, ay, cuánto están recibiendo esa palabra. Él dijo, si quieren salvarse, miren hacia adelante. Yo te digo, si quieres salvarte, mira hacia el cielo. Si quieres salvarte, mira a Jesucristo. No añores las cosas que este mundo te ofrece. Espejitos de color, hermano, no pongas la mirada a tu alrededor. Ponla en Jesucristo. No añoremos las cosas. No añoremos el lugar de donde Dios nos sacó. ¿Por qué añorar el lodo del cual Dios nos sacó? El pueblo de Israel añoraba volver a Egipto. ¿Pero qué había en Egipto? Nada más que latigazos. Pero ellos querían volver allá. Y la esposa de Lot quería volver a Sodoma. No añoremos las cosas de este mundo. No añoremos las cosas terrenales y pasajeras. Miremos adelante. Miremos a Jesucristo. Ahí está nuestra salvación. Nada es mejor, no sé cuántos coinciden conmigo, va a llegar el día en que va a coincidir. Nada es mejor que vivir en la ciudad celestial sirviendo al Rey de Reyes. Todo esto es espejitos de color, hermano. Todo esto se desinfla, todo esto pasa. Lo único que no pasa es la palabra del Señor. Lo único que no va a pasar es nuestra alma cuando sea salvada del castigo eterno para estar con Jesucristo por toda la eternidad, hermano. Ahí está nuestra esperanza. Sirvamos a Dios de todo corazón. Otro que casi se salvó fue el joven rico. Le fue a preguntar al Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Que deseos para salvarse tenía, ganas para salvarse tenía. Estuvo a punto. Pero el materialismo ocupó el primer lugar en su corazón. Y en lugar de poner a Dios, puso las cosas terrenales y pasajeras y se casi, pero se perdió eternamente. Dice, maestro, bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Es decir, interés tenía. Al principio mostró un atisbo de interés en lo espiritual, pero terminó perdiéndose porque él casi no alcanza. El hombre deseaba ser salvo, pero no estuvo dispuesto a colocar a Dios por encima de las cosas terrenales. Por eso nuestro ejemplo a imitar es Moisés. En Hebreos 11 dice que por fe consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Dijo, no, acá las cosas acá abajo no me van a atar a mí. Y continuó mirando hacia adelante. ¿Y qué decir de las vírgenes de la parábola de Jesús? También casi se salvaron, pero quedaron fuera del cielo para siempre. ¿Te acordás? Esas sí que estuvieron a punto de entrar, pero no entraron. Y yo quiero que repares en una sola cosa. La Biblia dice que eran damas de honor, eran íntimas del novio. Quiere decir que no eran enemigas del novio, no. Y quiere decir que no eran desconocidas del novio, no. Y eso es lo que va a pasar, atenti, Jesús lo dijo. Eso es lo que va a pasar. Muchas personas se van a quedar fuera de las bodas del Cordero. Personas que acá profesaron ser cristianas, pero que no perseveraron hasta el final. Estas damas de honor no eran enemigas del novio, no eran desconocidas del novio, eran íntimas, formaban parte del círculo íntimo y estuvieron casi a punto de entrar en el cielo, pero se quedaron sin aceite en el último trecho y se quedaron fuera del cielo. ¡Qué imagen tan tétrica! íntimos de Jesús, suplicando a los gritos frente a las puertas del cielo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. ¿Y qué les respondió el novio? Señor, ¿qué les respondió? No sé quiénes son ustedes, no las conozco. Qué cuadro tan espantoso de personas casi salvadas, pero eternamente perdidas. Por eso tenemos que tomar una decisión. El mensaje nos confronta. ¿Cuál será nuestra respuesta ante las demandas del Evangelio de Jesucristo? ¿Somos casi creyentes? No alcanza. ¿Estamos casi convertidos? No hay esperanza. ¿Obedecemos casi todo lo que Dios nos pidió? No hay salvación. Los casi rendidos a Cristo no se salvan. Los casi rendidos a Cristo no tienen esperanza. Si somos casi creyentes y estamos casi obedeciendo, entonces estamos casi salvados. Y el que casi se salva, no se salva y se pierde para siempre. Por eso es impostergable que nosotros tomemos una decisión ante las demandas del Evangelio. ¿Cómo vamos a reaccionar? Uno dijo: yo no quiero saber nada. Esto es un asunto entre ustedes. El otro le cerró la puerta en la cara. El otro dijo: estás loco. El otro dijo: casi. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante las demandas del Evangelio del Señor? El infierno está repleto de casi salvos, medios creyentes, medios creídos, repleto de personas que estaban convencidas de que la Biblia tenía razón y de que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero demoraron la decisión, postergaron la decisión, ese después nunca llegó, esa oportunidad nunca llegó y cruzaron el umbral de la muerte y están en un lugar donde no quieren estar porque ellos priorizaron las cosas terrenales y pasajeras por encima de lo espiritual. Ellos dijeron: ahora no, quizás más adelante, y nunca les llegó la oportunidad. Por eso la Biblia dice que no tenemos, no podemos quedarnos con el casi convertido. No le digas a Dios mañana, hoy es el día aceptable. La Biblia dice: efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación, hermanos. Hoy es el día de la rendición. Hoy es el día de comprometernos con Cristo. Hoy es el día de dejar un pie afuera y meternos adentro. Hoy es el día de mirar con un ojo afuera como autico y mirar hacia... Hoy es un día de mirar hacia el Señor. Hoy es un día de dejar de añorar las cosas de Egipto. Hoy es un día de dejar de añorar las cosas de Sodoma. Hoy es un día de dejar de añorar las cosas de este mundo. Hoy es el día de comprometernos y servir, aleluya, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador.
Aleluya. Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.